Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Empezamos nuestro programa con la sección Empezar la Casa por el Tejado, donde analizamos la actualidad del sector inmobiliario, pero desde un punto de vista más político y económico. Y lo hacemos con José Antonio Pérez, doctor en Economía y director y profesor de Real Estate Business School, y con David Ortega, director del Máster Inmobiliario MBI de Real Estate Business School. Luego, a las 12:30, en nuestra sección Inteligencia en Estado Puro, pues vamos a aprender mucho sobre la IA, y lo hacemos de la mano de Carlos Álvarez Ramallo, a quien todos ya conocéis de su etapa en Google. Es un gran experto en tecnología aplicada al sector inmobiliario y nos va a entrar en este mundo de la inteligencia artificial. En este programa tendremos como invitado a Alejandro Segura, que es profesor de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos contará los primeros pasos que tienen que dar las empresas inmobiliarias para integrar la inteligencia artificial en su día a día. Así que no os perdáis, que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria empezamos la casa por el tejado.
Bueno, pues en nuestra sección Empezar la Casa por el Tejado, con José Antonio Pérez, como hemos dicho, doctor en Economía, director y profesor de Real Estate Business School, y con David Ortega, director del Máster Inmobiliario MBI en Real Estate Business School, REPS, analizamos la actualidad inmobiliaria, como os digo, desde un punto de vista económico y político. Y es que a veces, siempre lo explico, ¿no?, en esta sección, cuando las cosas no se están haciendo del todo bien en algún ámbito, se dice que se empieza la casa por el tejado. Bueno, pues con este dicho popular hemos bautizado el nombre de esta sección de radio para hacer una mirada reflexiva sobre el mundo del real estate. Así que vamos a presentarlos, que los tengo aquí a mi lado, en directo, en los estudios de Capital Radio. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, ¿qué tal el AVE Málaga, Madrid?
Estupendamente, como de barrio a barrio.
Fíjate que voy a decirle a todos los oyentes que te ha dado tiempo en el trayecto a escribir una postal navideña, pero a mano, como antes. Mira qué bonito regalo.
Así es. Además hace que las neuronas se anclen más y el Alzheimer tarde en aparecer. Seguir ejercitando la muñeca.
Claro que sí. Pues entonces vas a tener que viajar mucho a mi programa para que ejercitemos la memoria. Bueno, y también tenemos con nosotros a David Ortega. Buenos días, David.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, que no paramos de cóctel en cóctel y ahora lo que queda, ¿no?, en las Navidades, madre mía. Pues a pesar de que es viernes 13, que hoy es viernes 13, José Antonio, los vientos siguen en popa, no solo por la bajada de los tipos de interés y aumento de las hipotecas, sino por decisiones políticas que hay en materia de vivienda, ¿no? Parece que el gobierno ha puesto su foco en la vivienda, pero vamos a analizarlo contigo porque hay muchas cosas que analizar, ¿eh? Ha pasado muchas cosas en estos días. José Antonio, a ver, cuéntanos un poquito algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta de respecto a las medidas que está tomando el gobierno.
Bueno, pues ante todo que no nos desvíen o no nos cambien los horizontes con fuegos artificiales, porque el tema de vivienda, ya lo hemos dicho en otros programas, va por hacer vivienda y no por hablar de vivienda, sin perder nunca la perspectiva de cómo está la sociedad, cómo están las necesidades y demás. Y obviamente, más allá de los intereses particulares de cada uno, pues hay que ver en su conjunto las cosas. Con lo cual, lo que hubo en el Congreso el martes, la Comisión de Vivienda, que ya incluso hoy en las últimas noticias de hacia dónde va política esencial o quiere implementar la de crear una empresa de vivienda. Oye, las empresas las tenemos, como bien dijo el presidente de OBS, López Cerezo, profesor de la casa y gerente de la empresa municipal de vivienda de Málaga. Es fácil inyectar dinero a todas las empresas públicas y fabricar vivienda en los suelos públicos, con lo cual lo que tenemos que estar los ciudadanos muy pendientes, y nosotros lo vamos a hacer desde la investigación y la monitorización en colaboración con la universidad, de qué ponen en marcha en los próximos meses sobre suelos públicos que incluso por declaración responsable podrían estar haciendo vivienda asequible, que es una palabra muy manida, ¿no? En base a los sistemas de vivienda protegida que hay, los niveles de renta, el censo de ciudadanos y el registro de mandantes, y atender esas necesidades allá donde se necesita. Y es lo que tenemos que estar muy pendientes.
Pero, José Antonio, ¿esa empresa de vivienda del Ministerio sería vía Sareb, que se ha comentado mucho?
Esos son los topetazos que este gobierno nos lleva dando, porque no es normal que con presupuesto público hace 4 meses se organiza la venta de Sareb y a los 4 meses ya no se vende Sareb. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué? ¿Porque no se habían dado cuenta antes y ahora sí? ¿Llevan hablando de vivienda todo este tiempo? No. El suelo público que hay en Sareb, más los equipamientos, los patrimonios públicos de suelo que hay por toda España, qué mejor destino que hacer vivienda en valor razonable a según los sueldos de cada tipo de unidad familiar, que es donde tiene que estar la asequibilidad de la vivienda, ¿no? Más allá de la accesibilidad y demás. Con lo cual, eso no es nuevo de ahora. Ahora que se han levantado ahora porque el conflicto es superior, de esas políticas lo que tenemos que huir. Por eso hago hincapié en que vamos a estar muy pendientes que a partir de a la vuelta de Reyes se sean acciones de hacer y promover vivienda, no de prometer o cambiar normas que no soluciona, porque la realidad sigue estando igual, un exceso de demanda sobre la oferta disponible, y la gente se está buscando la vida, porque afortunadamente no hay gente bajo los puentes o con las tiendas de campaña, y esperemos que no lleguemos a eso, pero ahí están las reformas, ahí están las compartir pisos, y ahí están los niveles de renta disponible, cómo van mermando, como la última encuesta salía, oye, el español medio se va a gastar menos en Navidad porque tiene que pagar más de otras cosas. Y tampoco pasemos del blanco al negro, hay titulares de ayer mismo en prensa nacional, cabeceras de primera línea, y ya las hipotecas se han disparado un 30%, y algunos profesores también de universidades acuñando el mensaje. Ojo, se ha disparado el dato de septiembre respecto al dato de agosto. El negocio inmobiliario no va de meses, la tendencia es la misma.
Pero fijaros que esto es un programa en directo y ahora mismo os voy a poner sobre la mesa, acaba de anunciar el gobierno en la conferencia de presidentes algunas propuestas para, bueno, pues para el tema de la vivienda. Mira, las propuestas que el gobierno lanza a los presidentes autonómicos en esta cumbre en materia de vivienda para hacer frente al problema que tenemos, ¿no?, de falta de oferta, dice que entre esos retos está blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos. El Ejecutivo plantea esta medida de forma permanente e irreversible para asegurarnos que el parque público de viviendas asequibles siga creciendo y llegue al 20% que tienen los países europeos más avanzados en este tema. Es fácil decirlo, pero bueno, luego ya los hechos son. Otra de las medidas, aprobar una reforma de la ley del suelo que ofrezca más seguridad jurídica a los ayuntamientos. Bueno, pues todos sabemos que a la hora de modificar sus planes urbanísticos para que ayude a acelerar la construcción de viviendas asequibles, ¿no? Ese es el foco. Y adaptar la normativa actual al reto del cambio climático. Y tres, otro de los puntos, que hagan uso de la ley de vivienda, cuyas herramientas, que están dando buenos resultados allí donde se aplican, y estén contribuyendo a reducir el precio de los alquileres. Algo que, bueno, es que esta medida, hemos visto que en Barcelona, más que reducir, al final lo que se reduce no es el precio, sino que se reduce la oferta de viviendas. Hace poco sacó un informe que lo contábamos ayer, la Fundación de Alquiler Seguro, decía que en Barcelona se ha reducido la oferta de pisos en alquiler en más de 10.000 inmuebles. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el gobierno ahora mismo en la conferencia de presidentes. ¿Qué os parece? David.
Venga, David. Mi caso incluso iba un poquito en la colación casi con lo que hablé en Barcelona en ese primer punto que has dicho, Meli, lo de blindar el parque público y llegar a un 20%, es decir, son anotaciones que utilicé en mi exposición en Barcelona. España tiene 26 millones y medio de viviendas, donde el 80% son anteriores a 1980. Y un 21% tiene más de 50 años, ¿no? Es decir, tenemos un parque de vivienda súper envejecido. Si ellos quisieran llegar ahora mismo a un 20% de vivienda pública, pues imaginaros, si nos ceñimos a ese 25 millones, deberían construirse 5 millones de viviendas, digamos, para que formaran el parque público. Yo, quizá, ahí el matiz más importante, le preguntaría qué tiempo tiene estimado, pues, para construir estos 5 millones de viviendas, porque se puede hablar o puede quedar muy bien tener la capacidad o querer crear un 20% de la vivienda de este país, digamos, pues, para que forme parte del parque público, ¿no? Con respecto a lo de la anulabilidad y la anulabilidad, que es lo que has comentado, el segundo punto sobre la ley del suelo, no creo que sea una novedad. Si antes de verano no han conseguido ponerse ni en acuerdo, digamos, ni el PP ni el PSOE, pues para intentar que esa anulabilidad y esa anulabilidad de los planes generales de ordenación urbana pues caigan, porque, como bien dice José Antonio, la clave al final está también en generar suelo para que podamos construir, digamos, más vivienda asequible, menos tramitación, menos tiempo, más agilidad y, sobre todo, que al final haya más una seguridad jurídica, ¿no? El tema que has comentado también de cambio climático, e incluso en uno de los TFM, y luego cuando abordemos la línea de TFM, que hoy concretamente dentro del máster vamos a abordar las ideas de los trabajos fin de máster, os puedo decir que de los proyectos presentados, la inmensa mayoría giran en torno a la sostenibilidad, a vivienda asequible y, sobre todo, a tener muy en cuenta las necesidades de los clientes, ¿no? Pero que son unas líneas fundamentales que comentan, ¿no? Y con respecto a la ley de vivienda, yo creo que, es decir, si lo que tú me acabas de comentar son las novedades que ha tenido esta cumbre de presidentes, que la verdad que yo creo que lo hacen en un sitio muy bonito, que es el Palacio de la Magdalena en Zaragoza, pues mucho, creo yo, mucho fuego y
pocas nueces, ¿no?
Y pocas nueces, porque yo creo que hay que ser más de hechos y menos de palabras.
Uh-huh. José Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo veo que el espíritu navideño allí en Santander le está inundando esas promesas, porque yo creo que ha sido reunirlos para entretenerlos con el tiempo, como alguna emisora y algún compañero tuyo decía esta mañana a primera hora, ¿no? Que nada más que a 10 minutos por cada uno y por temática tendrían que estar no sé cuántos años allí encerrados diciendo bla, bla, bla. Digo bla, 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 porque el parque público, ya lo hablamos con la propia dictadura, hasta ahora se ha demostrado ser el mayor promotor de vivienda pública y de barrio entero en toda España, con la ley de casa barata y demás, y que todavía hay órdenes ministeriales en vigor. Con la primera etapa del PSOE y con el banco hipotecario, y hasta los años 90, se construyeron cientos de miles de viviendas de VPO y millones, que hoy afortunadamente, sí, ¿qué nos ha pasado en esta última etapa democrática, con distintos signos políticos, que seguimos sin fabricar vivienda, particularmente desde el 2008-2010, en adelante? Es decir, no es tan complejo, es simplemente darle los instrumentos a las propias empresas municipales de vivienda y suelo que están en sus distintos ayuntamientos. No ahora más promesa, porque ya es una tomadura de pelo a nivel de ciudadanos, y los ciudadanos se están buscando la vida como pueden, que es la tensión que se está respirando, obviamente, cada día más. La ley del suelo, ¿van a volver a hablar de la ley del suelo cuando la sacaron del Congreso para aprobarla? Cuando pasa al Senado, el 80% del articulado está de acuerdo el PP y el PSOE, y porque las minorías la bloquean y las chantajean, ¿vuelven a más de lo mismo? Vamos, yo como presidente estaría indignado. Y una ley de vivienda que lo que hace es el efecto contrario, porque va hacia la demanda y no fomenta la oferta, que regule los precios hoteleros, entonces el alquiler turístico desaparece, ¿no? No, el hotelero no se calla, el hotelero, porque el turístico da una alternativa a una demanda que está ahí. Si las cosas hay que fluir y crear marcos donde la competencia y la mejora actúe. La industria logística, si lo hubiéramos regulado, no recibiríamos un paquetito hoy de un euro en nuestra casa. La eficiencia se ha puesto a funcionar y estamos coartando la innovación, la creatividad y la eficiencia en hacer metros cuadrados disponibles según la necesidad de cada uno. Que hay 4 millones de jóvenes monoparentales menores de 35 años que tienen todo el derecho del mundo a aportar su talento a la mejora de la sociedad.
Uh-huh. Mira, antes José Antonio, también hablabas de, bueno, pues de los niveles de renta disponible mensual para el acceso a la vivienda, ¿no? Según qué tipo de unidad familiar. Eso es un informe que además vosotros habéis hecho, ¿no? Contarnos un poquito, porque es interesante al final cuánto puedes disponer de tu renta para poder tener una vivienda.
En honor y a la inspiración de este programa, y le voy a pasar la palabra a David rápidamente, porque él lo estrenó en la reunión de la Mesa de Vivienda del Plan General de Madrid, pero lo hemos arrancado a nivel nacional con la Universidad de Málaga, abierto a colaborar al resto de universidades. Nos hemos centrado en hablar de los clientes, de la encuesta de población activa que hay, la formación de los hogares por los tramos de edad, qué renta disponible les queda para vivienda después de cómo está el consumo. Y tenemos una amalgama desde 300 euros al mes hasta 1.200, y en los percentiles hasta el 80% de la población, porque luego el que ya... Es decir, aquí, ¿qué quiero transmitir? Que igual que a nivel fiscal, el que más gana, más paga, pues a nivel de vivienda asequible tendrá que haber una correlación, y donde no se llegue con los ingresos o por motivos de adversidad, tendrá que entrar lo público, pero no con promesas, con acciones desde ya, porque esa situación de adversidad social o el ingreso constante o como están las pensiones es de hoy, no es de mañana ni de pasado.
Uh-huh. David, cuéntanos el informe.
más que el informe, que yo creo que José Antonio lo ha adelantado muy bien, lo que sí me gustaría sobre todo hacer hincapié a esa reunión del Plan General de Ordenación Urbana, donde ese nuevo PGOU de aquí de Madrid, donde nosotros, la escuela Real Estate Business School, forma parte en realidad de ese comité asesor que está trabajando, donde, como bien ha dicho José Antonio, él estaba buceando en Filipinas, así que el motivo mío fue presentar el informe que él ha destacado y ha, sobre todo, pues hecho mención muy bien. Pero yo incluso, cuando los predecesores que hablaron delante de nuestra intervención antes de del PGOU, ¿no?, yo me quedaría con cuatro cosas que incluso nuestro informe, la verdad, que lo recogía, y María Miriam Peón, que tomaba nota de todo lo que se decía, pues la verdad que nos confirmó y nos manifestó sobre todo el interés de que ese informe pues también se utilizara y se aplicara sobre todo para la elaboración de ese nuevo PGOU, ¿no? Y cuatro de las personas que intervinieron, uno es Chema, que incluso hablaba mucho de pirámides de población, de tamaños de hogares y sobre todo de la capacidad de renta. Es decir, antes de que hablara yo, él ya demandó lo que ese PGOU debía cubrir, ¿no? María José Pichío, de la Comunidad de Madrid, hizo mucho hincapié en la solución de la vivienda joven. El hecho que nosotros con este informe segmentemos, pues nos permite de verdad centrarnos en el joven, incluso extrapolarlo a nivel de territorio, ¿no? Isabel también hizo mucho hincapié en que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y Carolina Roca hizo mucho hincapié en lo que es la rentabilidad necesaria, porque nosotros también con ese informe lo que buscamos o lo que pretendemos es que al final el inversor también le salgan los números y gracias a la financiación, pues la vivienda asequible, que es casi el tema más importante que tenemos, pues lo podamos resolver, ¿no? Y como matiz, le hice mucho hincapié, incluso yo creo que ojalá, si en el futuro se habla algo así de que es un PGOU camaleónico, yo vengo de un municipio donde en mi niñez me he criado en torno de camaleones, y la verdad que ahí Miriam Peón pues sonrió y se rió, porque la verdad que le dije, digo, creo que este PGOU, como están manifestando Miriam, debe ser adaptable y flexible. ¿Y qué más adaptable y qué más flexible que un camaleón que a través de su cambio de color pues consigue, digamos, pues camuflarse en la naturaleza, ¿no? Y la verdad que si en el futuro utilizan algo de la palabra camaleón, algún origen debemos tener ahí.
Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría habéis comentado, ¿no?, las ideas del trabajo fin de máster, ¿no?, que estáis ahora mismo con ello. Sí que me gustaría, bueno, lo has dicho, ¿no?, que David, que son referentes siempre a la vivienda sostenible, la sostenibilidad, ¿no? ¿Por dónde van a ir esas ideas este año?
En Málaga lo vivimos el martes, Meli, y aquí lo vivimos esta tarde en Madrid, y la verdad que año tras año, por eso hablo tanto del intelecto, del talento que aportan, nos sorprenden con alumnos con edad media executive, que estamos hablando de casi 40 años, luego ya se están buscando las mejoras, y todos están focalizados, porque el concepto, la idea es qué sé hacer, qué quiero hacer, qué necesita la sociedad, y a partir de ahí nos ponemos a fabricarlo. No me cuestan las cosas tanto, eso es el problema de construcción y tal. Entonces, uy, siempre hay una tendencia enorme a decir, si la gente gana tanto, qué perfil de gente, qué segmento, le voy a buscar vivienda o tal, de esta manera. Si la logística necesita tanto, vamos a empezar eso. Es como cuando en su día alguna cadena de alimentación dijo, ¿qué narices? Quiero tener lechugas todos los días frescas al mismo precio y ahora me busco la vida. Pues esto es igual. Tiene que haber metros disponibles para que la gente trabaje, viva, venga de Málaga, Madrid, donde sea, resida, por un tercio de sus ingresos mensuales, porque si no se tensiona la economía, se pierde productividad, que es lo que viene detrás y demás. Esas son las ideas bonitas, donde nacen de unas utopías, y entonces cada día son más los que se enfrentan a esa utopía, y afortunadamente luego vemos la realidad. Hoy tú has hablado de una firma, Alquiler Seguro, que estamos súper orgullosos de tenerla en clase. Cuando empezaron hace 20 años, nadie apostaba nada por su concepto, y hoy un modelo de negocio como la copa de un pino. Eso es lo más bonito de la idea.
Uh-huh. David, ¿y hoy lo tenéis en Madrid?
Correcto, incluso hoy nos toca en Madrid. Y de las ideas más importantes, yo sobre todo destacaría, me quedo con una que habla sobre todo pues de sostenibilidad, incluso el título que le han puesto es la de equilibra, ¿no? Incluso la sostenibilidad aplicada a lo que es la gestión de cooperativas de viviendas, que dentro de nuestro máster también se aborda. Otra idea de proyecto que se llama Vivir Así, que aborda muy directamente el tema de la vivienda asequible, ¿vale? Uh-huh. Que lo va a desarrollar y sobre todo profundizar. Hay una idea de TFM que me hace también mucho hincapié y me despierta mucho interés, porque aborda el tema de dar solución a los problemas de suelo, a la hora de cómo financiarlo, a la hora de que el pequeño y mediano promotor, pues a lo mejor también pueda financiar o obtener financiación del suelo. Por supuesto que el hotelero también aparece dentro de estos temas turísticos, y un concepto incluso de turismo residencial muy vinculado, que se vuelve a repetir, a la construcción a través de container, que incluso hace unos años tuvimos una idea de trabajo fin de máster de residencias de estudiantes que se construían a nivel de container de barco, ¿no? Y hay uno que me ha resultado muy interesante, que es la dinamización del puerto de Navacerrada, así que con ganas de escuchar esas ideas para ver qué es lo que nos quieren plantear, digamos, esos alumnos, ¿no? Pero que el tema de sostenibilidad yo creo que es muy, muy bien abordado, y la vivienda asequible y dar respuesta pues a las necesidades actuales.
Bueno, pues ya nos contaréis también, porque ya iniciáis otro máster en marzo, pero bueno, lo dejamos para ya el año que viene. Oye, muchísimas gracias. Me quedan nada de tiempo, así que feliz Navidad a los dos. Un placer, y seguiremos empezando la casa, no sé si por el tejado, pero el año que viene hay que empezarla.
Igualmente, Meli, nos meteremos por la chimenea inicialmente. Que no nos jodan el invento y que políticamente.
Muchísimas gracias.
A vosotros y felices fiestas a todos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
De Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Asistimos a una revolución tecnológica y la inteligencia artificial es una de las grandes disrupciones en este siglo XXI. En nuestra sección Inteligencia en Estado Puro, con Carlos Álvarez Ramallo, os damos las claves de la aplicación de la IA en el sector inmobiliario. Acompáñanos a descubrir este mundo digital en Inversión Inmobiliaria.
Bueno, pues en nuestra sección Inteligencia en Estado Puro con Carlos Álvarez Ramallo, a quien ya todos conocéis, un gran experto en tecnología aplicada, él nos va a adentrar cada mes en el mundo de la inteligencia artificial y hoy nos trae un nuevo invitado. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandro Segura, que es ingeniero de edificación y economista, es profesor de economía de la empresa en la Escuela de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid y es doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en economía, sobre todo en el sector inmobiliario, también con interés en temas de simulación empresarial y de emprendimiento. Así que hoy está aquí con nosotros para hablarnos de inteligencia artificial y contarnos, entre otras cosas, cómo son los primeros pasos que tiene que dar las empresas inmobiliarias para integrar la inteligencia artificial en su día a día. Así que, bienvenido, Alejandro.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, un placer estar aquí con nosotros en Inteligencia en Estado Puro y luego está nuestro experto, Carlos Álvarez Ramallo. Carlocho, buenos días, Carlocho.
Muy buenos días, Meli. Además, es que no podíamos haber elegido mejor semana para hacer nuestro último programa del año porque tenemos unas novedades brutales.
Ya te digo. Bueno, antes de tal, voy a decir a todos, aunque te conoce todo el mundo, pero bueno, tengo que decir que, bueno, pues que Carlos Álvarez Ramallo ha estado más de 10 años en empresas privadas, emprendiendo varios negocios, principalmente de simulación, pero actualmente estás más centrado en la universidad sin perder de vista la pasión empresarial.
Perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente. Vamos a contar un poco las novedades, ¿no? que ha habido esta semana. Y es que esas novedades que ha habido esta semana es como una carrera, ¿no? Que como decía el comentarista, si pestañas te lo pierdes. Si recordáis más o menos por el mes de marzo, OpenAI, los fundadores de ChatGPT, sacaron una noticia en la que hablaban que iba a haber visión avanzada, ¿no? Con la que se iba a poder identificar, tú le mandas una foto y vas a poder identificar cosas, incluso en tiempo real, ¿vale? Esto salió, digamos, no tenía sin funcionalidad, era como, oye, como efecto wow de todas las cosas que se iban a hacer. En junio, aproximadamente, salió una versión alfa de poder hablar también con ChatGPT, digamos, de forma directa, o sea, esa interlocución. Esto se liberó a todo el mundo en el mes de septiembre, ¿vale? Aproximadamente luego en España o en Europa, por los temas de regulación y demás, llegó un pelín más tarde, pero sí, más o menos por esas fechas. Ahora ya incluso podemos tener la voz de Santa Claus y tal, que nos puede contestar muy propio para estas fechas. Y anunciaron también esta semana lo de Sora, ¿no? Lo de Sora ha venido en una línea que han hecho como un calendario de Adviento en el que día a día van soltando, digamos, pues diferentes pildoritas de lo que van a ser las nuevas funcionalidades de ChatGPT y de lanzamientos de OpenAI, ¿vale? Entonces, de repente sale hace, es que ni siquiera hace, yo creo que casi 24 horas, o hace, no sé, 20 horas, o sea, ayer nos enteramos de la noticia de la liberación por parte de Google de unas noticias con respecto al proyecto Alpha, ¿vale? El proyecto Alpha tiene que ver con el asistente virtual multimodal, ¿vale? Y habla del lanzamiento de una de las cosas que salían, era Gemini 2.0. Este Gemini 2.0, como contiene este, digamos, asistente virtual multimodal, para que nos hagamos una idea, asistente virtual creo que todos lo entendemos, ¿no? Es alguien que nos ayuda. Lo de multimodal es porque entiende lo que ve, lo que le decimos, y le podemos dar formato en cualquier contenido y nos va a contestar también, digamos, sobre ese contenido que nosotros le estamos vertiendo, ¿vale? Entonces, lo que es brutal es que ahora nosotros podemos tener, digamos, alguien que esté viendo la pantalla que nosotros estemos viendo y nos va a ayudar a interpretar eso. Imaginaos, por ejemplo, que nosotros estamos aquí hablando nosotros y le decimos, oye, ¿hacia dónde tengo que ir? O sea, con nuestro, lo tenemos en el móvil, lo tenemos en el ordenador y estamos con el móvil, oye, de estas tres calles, ¿por cuál es por la que tengo que ir? Pues no, pues tienes que ir por la del centro o por la de la derecha. Le puedes ponerle el dedo y dice, oye, ¿a la derecha te refieres por ahí? Y dice, sí, sí, vete por ahí. Podemos hacer también que llenar, estaba haciendo un ejemplo ayer también, o hace unas horas prácticamente, John Hernández, un ejemplo, decir, oye, tengo este vaso de agua, lo estoy llenando, ¿qué pasa si lleno vacío toda la botella de agua dentro de este vaso, ¿no? ¿Se va a rebosar o no se va a rebosar? Eso lo va entendiendo en tiempo real, pero es que eso nos va a llevar a un punto en el que esa supremacía que todavía tenemos cognitiva los humanos, ya la estamos perdiendo, porque la supremacía, o sea, la parte cognitiva que está adquiriendo la inteligencia artificial empieza a superar a los humanos. Imagínate que nosotros estuviéramos viendo la película de Hércules, ¿no? Habéis visto la película de Hércules del 97, está de Disney, ¿no? En la que el protagonista, que es Hércules, no se entera de nada, ¿no? De que Meg, que es Megana, ¿no? la que le gusta a él, que es el amor de su vida y todas estas cosas. Imagínate que estás viendo con unas gafas o con esta imagen y dices, oye, no se está enterando que la chica, por las señales que le está dando, es que le gusta, ¿no? Entonces, cosas que a nosotros se nos pueden pasar desapercibidas, la inteligencia artificial va a ser capaz de interpretarlas y darnos input sobre, oye, esta persona se lo está creyendo o no se lo está creyendo, esta persona es el amor de tu vida o no es el amor de tu vida, porque no sé, porque se le hinchan los ojos, le brillan, no sé qué, o sea, todo ese tipo de cosas que nos pueden pasar desapercibidas, ya lo tenemos, con lo cual es algo que me parece brutal,
madre mía.
Así que en esas estamos. Y entonces ha contestado a esto OpenAI, ha hecho que ellos también lo incorporan, pero lo han incorporado.
Menuda guerra hay ahí, ¿no?
Sí, no, es espectacular. es divertidísimo, pero lo han sacado en un nuevo formato, todavía no en otro. Pero lo bueno es que se puede ya utilizar en Google AI Studio, de forma totalmente gratuita. Con lo cual, cuando no sepáis qué hacer estas navidades, os enchufáis
y hacemos pruebas.
Y a jugar. Eso es. Así que nada.
Bueno, pues si quieres empezamos con la entrevista con nuestro invitado, con Alejandro Segura, para que nos haga un poquito de introducción en la IA.
Pues sí, la verdad es que es un lujo contar hoy con Alejandro, porque muchas veces estamos siempre centrados en el ámbito pues como más
empresarial, ¿verdad?
Más empresarial y más directo, ¿no? Pero cuando hay una persona que además somos aparejadores, cosa que hay que llevar a gala, y estamos, digamos, en ese puente entre el ámbito empresarial y el ámbito académico, pues creo que se pueden sacar cosas que de ahí es donde nace la verdadera innovación, ¿no? Entonces yo quería aprovechar que tenemos aquí a Alejandro para que nos comente uno de los proyectos que a mí me llamó mucho la atención, en los que estaba trabajando, que es un análisis que ha hecho junto en la Universidad de La Sapienza en Roma, sobre el tema de valoración de activos, digamos, más que tiene que ver con valoraciones y políticas urbanas, ¿no? Cómo se está trabajando en otros países, que muchas veces a lo mejor tampoco tenemos esa visión, y me comentabas también que están muy avanzados en Italia en este campo, junto con los chinos, ¿no? Con lo cual era algo que me sorprendió bastante, ¿no?
Sí, bueno, pues aquí lo que tenemos es que yo tengo la suerte de haber estado algunos meses en un intercambio de investigación en Italia, en Roma, en La Sapienza, y a partir de aquí, pues bueno, el la comunidad que tenemos allí es interesantísima, porque justo lo que acabas de comentar, en China, digamos que es el lugar donde hay más más investigación o más publicaciones relacionadas con el aspecto de valoraciones inmobiliarias, pero es curioso que el segundo país donde nos encontramos esto es en Italia, y además lo encontramos muy focalizado en diferentes ciudades, como pues en Roma, como pues en Nápoles, como Bari, como Milán. Hay diferentes nichos donde hay bastante trabajo, y además que están vinculadas unas con otras. Y entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ellos. Durante los últimos 2 años hemos seguido colaborando juntos y están saliendo cosas interesantes. Y dentro de estas, pues un artículo que estaba potenciado principalmente por una profesora de allí, la profesora Guarini, y por otra persona, se llama Francesco Sica, sobre cuál es el uso de toda esta inteligencia artificial desde el punto de vista del análisis de toda la información que puede existir para la toma de decisiones políticas. Y entonces...
Eso es peligroso, ¿eh?
Es peligroso, y además...
Porque no sé si se van a dejar.
No, al final no se trata de que se dejen, se trata de que tienes más información y por lo tanto puedes tomar pues decisiones más informadas. En cualquier caso, a mí siempre me gusta el pensar que esa información es una información que está basada en unos datos y que siempre estás utilizando elementos del pasado, elementos que ya han existido, y que el ser humano de por sí tiene una parte imprevisible. Y es más, si intentas preverlo, puede que actúe de una manera que no puedas definir totalmente. Entonces, bueno, pues al final cualquier política siempre tiene el efecto de estás modificando el entorno sobre unos valores previos, y a partir de ahí pues tendrás unos resultados que habrá que ver hasta dónde se puede prever, y en eso estamos.
Hombre, estamos en una casa en la que todas las mañanas se repite lo de rentabilidades pasadas no garantizan beneficios futuros ni resultados futuros, ¿no? Con lo cual, eso es lo que podríamos ver, pero eso es lo... alguna vez hemos hablado también que a raíz de un estudio de, me parece que la Universidad de Oxford, decía que el 95% del comportamiento humano es predecible, ¿no? Con lo cual, ahí hay una parte, digamos, dejamos ese 5% que dices tú de incertidumbre para decir, oye, pues nos ha salido por otro sitio, pero si no, al final estamos siempre, digamos, con una capacidad muy alta de poder predecir lo que va a ocurrir. Y que luego, además, aunque sea predecible, nosotros lo vestimos de racionalidad también, ¿no? Los humanos, no, es que esto tiene que ser así, y ya sabíamos que iba a ocurrir de esa manera, ¿no? En este sentido, ¿cómo crees que ese análisis multicriterio que se utilizó en la investigación que se estuvo haciendo puede influir en la transformación de cómo valoramos los inmuebles actualmente?
Hombre, con la valoración inmobiliaria, al final... siempre es una cuestión de información. Tenemos mucha más información, mucha más capacidad de trabajar con toda la información en tiempo real. Al final es una información que la tenemos en el instante en el que se genera. Esa información, al mismo tiempo, tenemos unas herramientas mucho más potentes a la hora de analizarla. Y dentro de todo esto, bueno, pues de todas las herramientas que tenemos, al final hay una capacidad de tomar decisiones directamente sobre los resultados que existan. Incluso en su momento estuvimos hablando nosotros y la capacidad de tomar decisiones sobre cuáles son las posibles inversiones en un suelo. Pues oye, ¿cuál es la futura valoración del suelo? Que al final, desde lo que yo he investigado, es la base de todo. Es más, para mí, el suelo, y según lo vas viendo en análisis, el suelo viene a ser un tercio de todo el capital que existe en la economía. Digamos que el suelo, si es un tercio del capital, significa que es un capital que no hemos creado, que estaba ahí previamente a que nosotros llegásemos. Pero es un capital que se ha revalorizado conforme se hace la sociedad más compleja, conforme hay más cantidad de personas en la sociedad, pues este suelo se revaloriza. Uh-huh. Y nosotros le podemos dar valor al suelo, pero al final es el suelo sobre lo que vamos a hacer cualquier tipo de actividad. Y para mí este es el elemento crítico, y el elemento porque me interesa tanto la parte de política económica del suelo, que es, oye, estamos hablando de cómo yo modifico un bien que es común, que estaba previamente a cualquier acción humana, pero sobre el que la acción humana hace una transformación total. Entonces, digamos que es el elemento más importante.
Pues muy interesante. Yo aquí, ahí, aprovechando que te tenemos ahí con nosotros y como especialista en economía aplicada al sector inmobiliario, me gustaría que analizáramos un poco o que nos ayudaras a entender o a explicar a nuestros oyentes cómo se puede utilizar dentro de una compañía. O sea, cuáles serían los primeros pasos. Es algo que siempre preguntamos muchas veces a nuestros invitados, ¿no? De, oye, ¿cuáles son los primeros pasos? Porque hay mucha gente que está como muy perdida, ¿no? De decir, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque igual se piensan que desde el principio hacer rocket science y lanzar cohetes a la luna, y hay muchos pasos previos que podemos hacer que incluso no tiene que ver con la IA generativa, sino con IA predictiva o incluso con automatizaciones, y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? ¿Cuáles dirías tú, como experto inmobiliario en economía y en IA, deberían ser esos primeros pasos a dar dentro de una compañía, pequeña o grande, ¿eh?
Sí. Para mí, si arrancamos de cero de alguien que no haya estado en contacto con este mundo, al final el primer paso es automatizar procesos, hacer que los procesos a los que yo le dedico un montón de horas, hacerlos mucho más ágiles y hacer que, digamos, que la parte más burocrática, más cansada de proceso de datos, es que se puede automatizar hoy en día de una forma muy ágil. Entonces, el ejemplo más sencillo puede ser, oye, yo voy a coger una serie de documentos, estos documentos tienen información que es más o menos homogénea, dentro de una orden no hace falta siempre que lo sea, pero para empezar debería serlo, y le voy a pedir que me genere una serie de tablas que ya tenga todos los documentos trabajados, en los que tenga todos los indicadores de cada uno de ellos, en los que tenga cuál es el ámbito de información del mismo, en los que tenga una descripción básica del documento, y sobre esto, digamos que tengo la capacidad de hacer mucho más ágil el trabajo de mucha gente a nivel de contabilidad, a nivel de gestión de informes, a nivel financiero. Al final hay mucha información que se puede automatizar. Si luego me voy a un siguiente nivel, pues toda la parte de búsqueda de información, me imagino, por ejemplo, para hacer una licitación, para crear todos los documentos para una licitación, pues oye, yo puedo estar buscando información y tengo la información típica que yo he estado trabajando durante muchos años y me siento bien ahí. Pero si yo meto esa información y pregunto, oye, ¿dónde puedo encontrar información similar a esta sobre la que estoy trabajando? La inteligencia artificial te encuentra una información en cuestión de segundos que para un ser humano es imposible tener esa capacidad de ampliar tanto el espectro. Y un tercer nivel podría ser, que a mí me gusta mucho el concepto de hacer challenge al trabajo que uno haga, que es, oye, yo he hecho esto, este es el criterio sobre el que se me va a evaluar y quiero que me lo critiques, haz una crítica destructiva de todo aquello que pueda fallar. Y es llamativo, porque al final uno de los elementos de la inteligencia artificial es toda la parte de crear contenido nuevo, de ser, digamos, innovador respecto a la percepción que uno pueda tener. Y entonces ahí te da una serie de propuestas de trabajo que normalmente no has tenido en cuenta y que te permite, pues digamos, que hacer trabajos mucho más interesantes para el objetivo que sea.
Vale, entonces tendríamos, por recapitular, una automatización de esa gestión de documentación. En el último programa estuvo Alejandro Aguirre de Cárcer de Brains y precisamente nos estuvo hablando que era una de las líneas en las que ellos estaban trabajando, fundamentalmente con IA, porque evidentemente en el sector inmobiliario hay una gestión de documentación brutal, desde la nota simple hasta el dossier que se va a mandar al banco sobre el riesgo crediticio para que pueda evaluarlo el departamento de riesgos de la entidad bancaria, ¿no? En segundo lugar, la parte de análisis y localización de documentación, porque lo vamos a tener todo mucho más ordenado y lo vamos a tener perfectamente, no tenemos que buscar en qué carpeta lo teníamos y ponernos ahí a buscar dentro del disco duro o de la nube, mejor dicho. Y por último, criticar, ¿no? Ponernos ese espejo delante y que sea la IA la que busque los puntos débiles, ¿no? Ahí esto sería ya meternos en un jardín, digamos, un poco más técnico, pero vamos a hacerlo de modo superficial. Estaremos utilizando lo que se llama en inteligencia artificial el tree of thoughts, ¿no? Ese árbol de pensamientos que vamos a ir haciéndole, nos vamos a ir haciendo challenge mutuos, la inteligencia artificial y nosotros, para identificar si realmente el problema que queremos resolver es realmente el problema y no otro que a nosotros nos pueda parecer, ¿no? Y creo que ya algún día hablaremos de técnicas de trabajo con IA, pero yo creo que ese sería el caso perfecto de Tree of Thoughts, ¿no?
Sí, y al final aquí, bueno, pues uno va aprendiendo según empieza a trabajar con a usar la IA desde la base, y aquí es importante el saber, y yo creo que ya lo habéis comentado varias veces, el saber preguntar a la IA, hacer todo ese concepto de los prompts, cómo formularlos, y al mismo tiempo el saber utilizar los GPTs, o al final para cada lenguaje el que corresponda, pero al final el automatizar procesos directamente en un entorno que ya ha sido entrenado por ti para que te dé unas respuestas con un formato, con una calidad determinada y digamos que sea amigable como herramienta de trabajo para ti.
Pero Alejandro, una sola pregunta. Sí. ¿Cómo pueden las empresas medir el retorno de inversión al implantar soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Es algo que al final siempre se quiere medir.
Sí. A ver, para mí aquí el primer elemento es que, digamos, con lo primero que he comentado, que es con todo el tema de automatización, es una cuestión de horas. ¿Cuántas horas dedicabas antes? ¿Cuántas horas dedicas ahora? ¿A cuánto te cuesta la hora? Por lo tanto, ¿cuánto estás rentabilizando? A partir de aquí, digamos que eso sería la cuestión interna sobre lo que ya estás haciendo. Luego tendríamos la cuestión de cosas nuevas que puedes hacer. Y entonces, digamos que ahí, entre comillas, viene a ser como capacidad de generación nuevo de negocio, cuál es el ingreso que vamos a tener por esa vía. Y luego, para mí, quizá la respuesta viene a ser la contraria, que es, oye, ¿cómo puedo medir y cómo puedo, digamos, analizar los costes? cuidado, porque para mí la cuestión es que los costes de la IA van a estar integrados directamente dentro de nada. O sea, al final hay un proceso de integración de costes que es inevitable, porque al final somos seres humanos y lo vamos a ir integrando progresivamente. Entonces, si no lo integras como parte de las herramientas de trabajo del día a día, mi sensación, y creo que al final está fundamentada por lo que voy viendo, es que los costes se van a traducir a precios, porque los costes en sí mismos son precios, pero se van a traducirse en precios de oferta y te van a hacer perder competitividad si no estás dentro de este mundillo. Entonces, digamos que viene a ser necesario, porque si no, la posibilidad de ser rentable se va a ir reduciendo, porque la IA forma parte de los costes de las empresas.
Es que perdemos competitividad. Es como cuando empezó Internet y dice, oye, ¿cómo mido yo el uso de Internet también, ¿no? hasta cierto punto, ¿no? Y dice, oye, ya nadie se cuestiona si en una empresa debemos tener acceso a Internet o no. Bueno, otra cosa es que lo capemos para que la gente no se ponga a ver cosas que no debe en horario de trabajo o controlemos o lo hagamos de otra manera. Pero evidentemente el coste que puede tener una inteligencia artificial aplicada a cada uno de los empleados es algo que tenemos que tener considerado desde el inicio, porque va a avanzar mucho más de lo que va a retroceder. Y es que estamos reduciendo los costes a unos pasos agigantados. O sea, es que a día de hoy el acceso, digamos, a determinados modelos de inteligencia artificial que el año pasado nos costaban X, ¿vale? Cada uno que ponga el ejemplo de lo que tenga en mente de lo que le costaba el año pasado acceder a eso, ahora mismo se ha reducido en un año, se ha reducido un 97%. Es decir, estamos pagando el 3% de lo que nos costaba hace un año acceder a un GPT Plus, no sé qué, o sea, las funcionalidades que teníamos ahora. El modelo que acabamos de comenzar ahora, el de Gemini 2.0 Alpha, es igual de potente, bueno, perdón, es el mismo modelo que teníamos en el modelo anterior Pro, ¿vale? O Ultra, me parece que era el más avanzado de todos, y además más rápido y más eficiente a la hora de trabajar. Es decir, que estamos yendo a una velocidad en la que el coste de implementación no va a ser el problema, sino que el diferencial va a ser tenerla o no tenerla, como decía Alejandro, ¿no? De decir, oye, es que te estás perdiendo mucho más no teniéndola que el coste que te puede suponer tenerla y usarla, ¿no? Hay otra parte ahí que creo que es importante, ¿no? Porque no hay inteligencia artificial si no hay datos, ¿no? Esa parte de los datos comentamos hace tiempo, ¿no? Que era como el origen de donde veníamos de todo, que yo recuerdo todavía en 2016-17, cuando estábamos ahí en Barcelona Meeting Point, que todavía existía Barcelona Meeting Point, estaba una mesa y hablábamos de Big Data, ¿vale? Y ese Big Data es el que nos ha permitido ahora, con la inteligencia artificial, analizar todos esos datos y empezar a tomar esas decisiones, ¿no? Esa posesión del dato y análisis del dato puede ser un diferenciador estratégico para las compañías a la hora de detectar lugares con potencial de crecimiento, por ejemplo, en una elección de suelo o de una ubicación.
Sin duda, al final quien tiene el dato, al final tiene una información, y la cuestión es si ese dato es totalmente público o digamos que está en abierto para toda la sociedad, o al final es un dato que se ha ido recopilando de forma, pues con un trabajo, y por lo tanto pues alguien se ha preocupado por tenerlo, y lo que tiene es una capacidad de tomar decisiones en base a ese dato, a la utilidad que le aporte ese dato, que puede tener mucho valor. Y sobre todo al final, si tú estás hablando de suelo, estás hablando del principal activo de la sociedad desde el punto de vista de toda la parte inmobiliaria, pues lo que tienes es una información que si es consistente, si es buena y si se sabe trabajar, pues tienes una capacidad de tomar decisiones de inversión con antelación a cualquier otro player del mercado. Entonces, aquí nos encontramos con quizá un elemento que puede modificar totalmente las expectativas de inversión a futuro de las empresas.
Perfecto. Y ahora nos metemos en un jardín, ¿vale? ¿Qué riesgos éticos pueden surgir con la utilización de la inteligencia artificial para la planificación urbana? Hemos hablado muchas veces aquí también de los riesgos éticos, que es algo que creo que debemos hablar en cada programa en función de lo que vayamos tratando. Y en este caso, nos estamos centrando un poco más en esa parte de suelo, de planificación urbana y de valoración de suelos. ¿Cómo juega aquí? ¿Qué riesgos éticos nos enfrenta? ¿A qué riesgos éticos nos enfrentamos ahora mismo con la IA?
A mí, al final, más que otra cosa, lo que tenemos es, incluso continuando con lo que estaba comentando de la importancia de tener el dato, es que hay una capacidad de tomar decisiones de inversión con un adelanto temporal con respecto a otros agentes y con una capacidad de prever cuál puede ser la rentabilidad futura. Entonces, al final, lo que hay es que quien tenga esta capacidad tiene mucha influencia sobre las posibilidades de toma de decisiones de inversión de grandes capitales, y que esos capitales estén dirigidos hacia oportunidades que puedan estar en un lugar o en otro. E incluso en algún momento hemos comentado cosas como, hacia dónde podemos ir como sociedad, pues esto nos puede modificar mucho hacia dónde vayamos como sociedad, porque quién va a tener el dato, quien se haya profesionalizado, quien tenga una capacidad capacidad de trabajar con toda esta información, no solo a nivel del dato, sino de las personas que tienen el conocimiento para hacerlo. Y entonces nos podemos encontrar aquí con que haya una capacidad desde el concepto más de persona jurídica, de una inversión en el suelo por parte de personas jurídicas, más que las personas físicas con objetivo de vivienda, y por lo tanto que nos vayamos hacia un mercado pues más focalizado en el alquiler, que oye, es un mercado directamente, no es que sea bueno ni malo, pero que es...
O sea, ¿puede haber una polarización del conocimiento entonces?
Bueno, es demasiado atrevido decir este tipo de cosas, pero al final lo que es claro es que quien tiene la información, si se ha preocupado por tenerla, pues al final tiene una capacidad de tomar decisiones más informadas con antelación al resto de la sociedad.
Nos queda muy poco tiempo, pero antes, nada, un minuto. Alejandro, sí que me gustaría que me dijeras cómo imaginas que será el sector inmobiliario en los próximos 5 o 10 años con el avance de la inteligencia artificial, rápidamente.
Pues incluso puedo continuar con por donde venía. Al final yo lo que veo es que aquí hay un elemento muy importante, que es la capacidad de tomar decisiones de inversión. Esta capacidad de tomar decisiones de inversión informadas al final va a venir siempre de la mano de quien tiene ese dato, y por lo tanto yo sí que veo ese crecimiento del mercado del alquiler simplemente por un cálculo de rentabilidad y por cómo evoluciona la economía.
Bueno, pues ya le tenemos que despedir, Carlos. Fenomenal. ¿Le despides tú?
Sí, muchísimas gracias, Alejandro. Le tendremos, no podemos adelantar mucho más, pero creo que le tendremos dentro de no mucho, cuando salga algo a la luz, ¿verdad? Y podremos compartir, estaremos más que encantados de poder compartir los nuevos avances y siempre manteniéndonos actualizados.
Bueno, pues un placer. Alejandro Segura, ingeniero de edificación y economista y profesor de economía de la empresa en la Escuela de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Un placer.
Muchísimas gracias.
Y bueno, Carlos Álvarez Ramallo, muchísimas gracias por estar aquí y por adentrarnos siempre en la inteligencia artificial.
Un placer y feliz Navidad a todos.
Claro que sí, feliz Navidad también a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica, de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Feliz fin de semana y a ser felices. Y feliz Navidad.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10 años contigo. Capital Radio.